Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 4 de marzo de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mucha información. Les puedo decir que, en mi opinión, Roger Martínez estará en la banca o jugará contra Pumas el próximo viernes. Sé que le está rompiendo en los entrenamientos, lo quiere el grupo y quiero pensar que se va a dar el visto bueno para que Roger Martínez pueda tener actividad. También les tendré el día de hoy lo que va a ser aprobado el próximo 17 de marzo en la Junta de Dueños, donde va a haber una Liga MX de hasta 20 equipos. Por 6 años no habrá descenso.
Seis años.
Donde habrá una liga de desarrollo, ya les platicaré más, con la idea que para el Mundial de 2026 se tenga una liga norteamericana y veamos una fusión avalada por la CONCACAF, donde esté la MLS y la Liga MX amalgamadas.
Mucha información de John en esta tarde sobre el fútbol mexicano. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto saludarles. De esto que anticipa John, pues hay algún par de cosas que no son reglamentarias aún. Por ejemplo, el que una liga de México y Estados Unidos la apruebe la FIFA. Eso hoy no se puede hacer.
Tendría que ser vía CONCACAF.
Exacto. Bueno, entonces ya nos explicarás cómo es que eso se puede llegar a presentar. Por otro lado, el tema de que no haya ascenso, tiene que haber una firma de los equipos de la división de ascenso estando de acuerdo de esto, porque si no la federación se puede meter en un lío grande con el TAS, etcétera, etcétera. Y bueno, de lo que menciona de Roger Martínez, ante Pumas pues no puedes perder, y cuando me acuerdo de lo que ha pasado en el último año y medio, menos de año y medio, con Miguel Herrera y con el América, me cuesta trabajo encontrar algún otro equipo que haya tenido que sortear tantas bajas definitivas. O por lesión. Si se acuerdan de algún otro, me lo dicen. Cecilio, Lainez, Edson, Mateus, Marchesín, Nicolás Castillo, Benedetti y ahora todo este asunto de Roger Martínez. Pocos han tenido que sortear tantos y tan importantes jugadores de los que ha prescindido.
Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y ante esta iniciativa de los dueños de cambiar el formato y de cambiar muchas cosas en la liga, están en medio de la situación dos demandas vigentes, activas. Una demanda radicada en Puebla por un amparo directo que solicitó Fidel Curi por el daño que le causaron al desafiliarlo, y otra demanda aquí en tribunales del Distrito Federal por esto que se llama administración fraudulenta, Beto. Es terrible porque lo que exige Curi al juez es que presente la Federación Mexicana de Fútbol los estados financieros, las altas y bajas de los jugadores, cuánto pagaron por cada uno. O sea, que abra prácticamente la caja de Pandora a la Federación Mexicana de Fútbol ante el juez, y esa, pues esta información es tan delicada que si se sabe puede causar un gran revuelo en el fútbol mexicano.
Ya lo creo. Con respecto a Roger Martínez, yo creo que es un desperdicio tener un jugador de esas características y no ponerlo en la cancha, sí, teniéndolo disponible. Claro. De tal manera que pudiera jugar el próximo viernes contra Pumas por la noche en la cancha de Ciudad Universitaria en este partido nocturno. Y hoy, John, una noticia triste para ti.
Sí, fíjense que saben el cariño que le tengo al Club de Gol Chapultepec. Por más de 20 años, Tom Newton, el greenskeeper, el encargado de tener el campo en primer nivel, premiado por la PGA Tour, falleció. Esta mañana lo encontraron en la casa que vive en el Club de Gol Chapultepec, en su cama. Un Tom Newton que era una gran persona, un ejemplo. La PGA Tour siempre le quiso reconocer su trabajo. Todavía hace unos días en mi torneo de golf, el dinero que recaudo es para darle a sus jardineros. Me dijo, bueno, mi John, me quedo unos días más. Él vive en Texas parte del año. Quiero mis gringas y mis tacos al pastor. Le dije, con mucho gusto, Tom. Entonces, estoy muy golpeado porque es alguien que consideraba un gran amigo y sobre todo hizo tanto para que vinieran los mejores golfistas del mundo y decir, oye, el campo del Chapultepec se lo quería llevar a la PGA Tour a trabajar, y siempre le decíamos, no, el pasaporte de Tommy lo tenemos guardado en la gerencia y nadie se lo puede llevar. Entonces, we're gonna miss you, Tommy. En paz descanse, Tom Newton, un gran amigo.
Nuestro pésame.
Gracias.
Por supuesto.
Para ti, John, volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. John Sutcliffe nos dirá ¿Cuántos años no habrá descenso ni ascenso en el fútbol mexicano? ¿Cuántos equipos van a jugar en la primera división?
Ya empezó a hacer berrinche, pero uno que va a subir
y nos platicarás también, el Atlante está en esa lista. ¿Cómo será la invitación a la fiesta pagando un cover? Pero vamos a ir primero con César Caballero, porque tiene información de América y Pumas, rumbo al partido del viernes por la noche. César, gusto en saludarte.
Hola Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, el gusto es mío. Así es, el equipo del América trabajó este miércoles aquí en el Nido de Cuapa y una de las grandes novelas de este inicio de semestre en el fútbol mexicano ha llegado a su fin. Roger Martínez ha sido perdonado, será tomado en cuenta para el partido del próximo viernes e incluso el día de hoy ha trabajado con el equipo titular de las Águilas del América de cara a lo que será el partido frente a los felinos. Ojo, todavía falta la práctica del día de mañana, las cosas pueden cambiar todavía, pero hoy Roger Martínez está contemplado como titular para jugar en Ciudad Universitaria.
Sí, tiene lógica, César, porque es un jugador disponible, un jugador elegible, y resulta un desperdicio que Roger Martínez, Ciro, no esté hasta el momento en el torneo y pudiera jugar en un partido súper importante el próximo viernes.
Sí, yo te preguntaría, César, ¿qué fue lo que cambió para que en esta semana se diera esa luz verde? Tiene que ver la gran cantidad de ausencias. Si no hubiera tenido esas ausencias en América, ¿estaríamos hablando de la misma información?
Hola Ciro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me parece que fueron varios factores los que intervinieron. El que tú dices, el de las ausencias, que es el tema cancha, el tema del presente, el que hay que volver a la senda del triunfo. La otra, sus compañeros también metieron un poco las manos por él, se dieron cuenta de que Roger, bueno, a pesar de lo que estaba viviendo, no ha perdido ese profesionalismo y ha entrenado al 100%. Y otra que también es muy importante, si quieres vender a Roger Martínez en el próximo verano, ponlo a jugar, se tiene que revalorizar para que recuperes, aunque sea un poco de todo lo que has invertido. O si tu idea es recuperar todo lo que invertiste en él, lo tienes que poner en la vitrina para que alguien más se interese. Sentado en la banca o relegado de alguna manera, realmente no va a lucir y va a ser más complicado poder venderlo.
Por otra parte, ¿qué tanta posibilidad hay, César, de que Giovanni Dos Santos juegue el partido contra Pumas?
Giovanni Dos Santos el día de hoy ya trabajó al parejo de sus compañeros, terminó la práctica, aunque lo más probable es que arranque en la banca el partido contra los Pumas. Por lo que he podido indagar, esta es la alineación con la que Miguel Herrera planea salir en Ciudad Universitaria. Guillermo Ochoa en la portería, línea de cuatro como lo hemos manejado desde ayer con Paul Aguilar, Emmanuel Aguilera, Luis Fuentes y el regreso de Jorge Sánchez a la lateral izquierda. En el medio campo el paraguayo Richard Sánchez acompañando a Alonso González y adelante estaría Córdoba, Ibargüen, Viñas y ese último hombre sería Roger Martínez. Esa es la alineación con la que trabajó hasta el día de hoy. Falta todavía la práctica de mañana y algo puede cambiar, pero ese es el esquema que utilizará Miguel Herrera contra los Pumas el próximo viernes.
Oye, César, volviendo al caso de Roger, que es la noticia del día de que se reintegra el primer equipo, estaba castigado obviamente por las altas autoridades del América, pero tendría que ver también la opinión del Villarreal, que es el dueño del 40% de los derechos federativos de este jugador, el América lo es del 60% restante, pues para decirle, oye, pero necesitamos que juegue, ¿cómo lo vamos a vender en el verano si este chico no está jugando? Entonces yo creo que también esa parte influyó. Y la otra es que a diferencia de Jeremy Menés, por ejemplo, que los mismos compañeros decían, no, ya sáquenlo, este cuate no entrena, la pura flojera, nomás está contagiando a todo el mundo. Este chico sí trabajaba bien y estaba como buscando otra oportunidad de volver a jugar, ¿no era así?
Exactamente, eso fue lo que le ayudó para que sus compañeros de alguna manera dijeran, bueno, el escarmiento ya está dado y Roger está para volver. En ningún momento, desde que Roger jugó su último partido con el América en la final del torneo anterior, no se ausentó a ningún entrenamiento, llegó siempre cuando se le fue requerido, estuvo trabajando y estuvo de buen ánimo. Esa es una situación que le ayudó mucho a Roger. Y sí, también como dices, querido Héctor, el Villarreal tenía también la preocupación de, oye, ¿qué va a pasar? Este es un activo fijo de los dos y este es un dinero que tenemos en juego los dos. Entonces, ¿quieres que luzca? Ponlo a jugar. Incluso podría ser llamado a Copa América en verano y entonces sí hagamos un buen negocio en el mes de junio o julio. Eso también afectó para que Roger Martínez sea indultado y esté listo para jugar de nueva cuenta.
César, sé que el Inter de Miami ofrecía 15 millones de dólares y un muy buen sueldo y el representante le dijo, a ver, Roger, no nos conviene, nos vamos a ir a Europa en el verano. ¿Sabes cuánto es la cláusula a la Marchesín, para que llegara un equipo y se lo lleve a Europa en el verano para Roger?
Según los informes que yo he podido tener, la cláusula rondaría entre los 17 y los 18 millones de dólares. Hay que recordar que el América pagó más de 12 por apenas el 60% del pase. Hay que decirlo, Roger Martínez es un jugador caro. Roger Martínez es un jugador que se valoró también mucho en la pasada Copa América. Entonces, América no está dispuesto a soltarlo tan fácilmente. El que se lo quiera llevar a Europa tendrá que pagar una suma fuerte. Lo malo para Roger es que este último mercado de invierno en los pases en Europa únicamente llegaron un par de préstamos por ahí, que realmente la cantidad que percibía América no era ni siquiera el sueldo que le paga aquí en México. Entonces, por eso también América dijo, hermano, te quieres ir, perfecto, pero que paguen lo que tú vales, que es alrededor de los 18 millones de dólares.
Avienta la caballería del América con Giovanni y Roger Martínez para el partido contra Pumas el próximo viernes. Del equipo universitario, César, ¿qué nos puedes platicar de cara a este encuentro ante el América?
El equipo de los Pumas hoy trabajó en la cantera y también está preparando varias modificaciones para medirse a las Águilas. En la defensa, el cambio es obligado. No está Luis Fer Quintana, entonces Freire es el que tomaría su lugar. El que estaría de regreso en el medio campo es el Lobo Iniestra, quien no pudo jugar contra Tigres por una infección estomacal y estaría haciendo pareja con Juan Pablo Vigón. Mientras que adelante se maneja algo interesante. El día de hoy, Michel trabajó con dos nueves, con Carlos González y con Juan Ignacio Dineno. Si esta situación se mantiene todavía en la práctica de mañana, entonces todo indicaría a que así se presentaría en el partido contra el América del próximo viernes. A últimas, esta situación es lo de menos. El equipo de Pumas tiene bastante claras las cosas, tiene que ganar como sea en su casa al odiado rival, y así lo dijo Carlos González. Escuchemos al paraguayo.
Yo creo que independiente de cómo llegan ellos, nuestra responsabilidad está clara. Hay que dejar los tres puntos en casa, no importa en qué condiciones llegan ellos, pero de alguna manera todos sabemos que somos conscientes de que este es el partido que te va a llevar para arriba. Queremos estar arriba, obviamente hay que ganar estos tipos de partidos y de alguna manera para agarrar confianza. Creo que estamos en una situación casi parejo con ellos, pero de alguna manera somos nosotros que queremos quedar arriba. Bueno, yo creo que cada uno es libre de opinar como quiere, ¿no? Yo creo que hay que ser respetuoso en ese sentido, pero sí, el rival es América y hay que ganar como sea. No sé si desplumándolo, pero lo que sí, hay que ganar como sea.
Carlos González, Cocolizo, como le llama Quiquín Fonseca. ¿Quieres decir algo más, César, en esta tarde?
La verdad es que ha sido un día muy movido en la información y esperemos que todo este previo tan caliente que ha tenido el partido se refleje en el terreno de juego el próximo viernes. Ya nada más para finalizar, hoy Sebastián Saucedo no realizó la práctica completa con el equipo de Pumas, comenzó en el gimnasio, ya posteriormente salió al terreno de juego a trabajar un poco bajo las órdenes de Miguel González Michel. Parece que sí sería convocado para el próximo viernes, pero bueno, hay que esperar la última práctica del día de mañana, donde generalmente se deciden muchas cosas respecto a los esquemas y a la convocatoria.
César, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Un América Puma siempre es de alta temperatura, particularmente cuando es de noche. Yo creo que la situación para la gente de seguridad se complica, considerando que es de noche este partido en Ciudad Universitaria. Ojalá que sea una buena oportunidad para que haya un comportamiento educado y ético y deportivo entre las dos fanaticadas.
Yo fui al último Pumas América en CU y te diría que la seguridad, la manera que tienen implementado los operativos, es seguro. No falta el que se toma sus copas, sí, hace su desmán, es que pero yo te diría que en general puedes ir muy tranquilo, pasártela muy bien, y hay seguridad. Yo creo que esas épocas de todo lo que ocurría en la calle, en Revolución,
sí.
Era un relajo. Sí, yo creo que eso, sí. Yo diría que hoy, mi experiencia la última vez, muy tranquilo
ojalá,
el tema.
Ojalá sí continúe, y sí creo que un gran detonante es el tema del alcohol. En otras ligas se vende cerveza sin alcohol, no sabe igual, pero te la cobran igual. Pero es algo que ayuda a mantener en paz este tipo de temas, y sé que no es algo que ni siquiera hayan puesto sobre la mesa. De esta alineación que nos daba nuestro compañero César, pues hay varios que podrían estar de inicio sin haber jugado en el partido anterior. El caso de Córdoba, de Ibarwen, fueron dos jugadores que se quedaron en la banca, lo de Roger, y de lo que comentaba de Pumas, después de ver a Dineno ser un relevo muy eficiente, me lo imagino el día que cuaje o que se entienda bien con Carlos González, le pueden entregar mucho a los Pumas de la universidad, tienen toda la segunda mitad del torneo para entenderse.
Bueno, y lo de Roger no se arregló con la MLS también por una mala costumbre que hay en México del futbolista de pedir su sueldo libre de impuestos, que es muy común aquí en México, ¿eh? En Estados Unidos no. Aquí todos los que llegan a este país pagan impuestos, uh-huh. Seas quien seas, y te dediques a lo que te dediques. Entonces, la costumbre esta chocó ahorita, la negociación de hecho de Pizarro se atoró un poquito por eso, acostumbrados a que el Monterrey les pagaba libres de impuestos. Sí lo pagan los impuestos, por supuesto, pero el club, no el jugador. Entonces el jugador, él quería $100,000 semanales libres de impuestos, sí, sobre el Inter de Miami.
Pues buena oportunidad, por una parte, para...
$5.2 millones de dólares, sí, sí, en el año.
Tremendo, tremendo. Para un buen comportamiento del público y buena oportunidad también para Roger de demostrar que es un profesional.
Claro.
Que aunque se quería ir a Estados Unidos y se terminó quedando, puede aportarle a la América a partir del próximo viernes.
Y el grupo lo quiere, Roger. El grupo,
sí, sí, lo respalda.
Pide a gritos.
Sí, pero aquí
ojalá que la rompa, porque sí, sí, no ha sido muy regular.
Pero aquí hay que aprender una lección, ¿no?
Sí, claro.
Y a ver si estas 8 jornadas en la congeladora le ayudaron a aprenderla.
Y creo que también el mensaje
como en el
de
hockey, cuando te mandan ahí al castigo, ¿no?
Mira, vamos a ver, el Toluca fue decepcionante, sin cambios, sin reacción, sin modificaciones tácticas durante el partido. Y Tijuana le pega un trancazo tremendo al Toluca en este partido de semifinales del torneo de Copa.
3-0, todos los goles de Brian Angulo. Mira, me acaba de tocar ayer justamente narré un partido de la Copa Alemana, de la Pokal. Un equipo de cuarta división le pegó a uno de la Bundesliga. Esa eliminatoria directa se juega en el campo del más débil. Y qué lástima que no podamos tener eso en
esa
el fútbol mexicano.
Visita recíproca ahora.
Esa visita recíproca ahora en el fútbol mexicano, pues la división de ascenso se cae a pedazos. Imagínate pensar en una tercera, una cuarta que pueda llegar a ser una gesta de ese tamaño, imposible.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. John Sutcliffe nos dirá más adelante aquí en el programa qué equipos se perfilan para jugar en la primera división, agregarse a los que actualmente existen en la primera división del fútbol mexicano y cuántos años no habrá ascenso ni descenso en la primera división del fútbol mexicano, en el fútbol mexicano.
Lo que tú has venido manejando, el Atlante quiere regresar al Estadio Azteca, el señor Achar le gustaría regresar al Celaya. Los 3 equipos de la multipropiedad que están en la Liga de Ascenso se pueden vender o no pueden subir. Es decir, no pueden mantenerse. No,
si Tampico, suben, tienen que venderse.
Tampico lo tiene que vender Grupo Orlegui.
Y Zacatecas, ¿no? Igual. Y
Mineros.
Y Dorados.
Grupo Pachuca. Y Dorados.
Caliente.
¿Y se acuerdan la semana pasada que a mí me llamó mucho la atención que Angélica Fuentes habló? Angélica Fuentes.
¿Qué quiere invertir?
Quiere el equipo de Mazatlán.
Quiere invertir.
Pero yo tengo entendido que no le van a dejar entrar ni de chiste. Es decir, no hay manera que...
¿Por qué no?
No quieren.
Bueno, las ligas como no la NFL, como la Major League Baseball, impulsa, ¿eh? Tienen como reglamento interno que los propios dueños llevan a cabo una votación y así tú tengas el capital, el estadio, el equipo, lo que tú me digas, necesitas el 75% de los votos para que te dejen entrar a ese club. Entonces, si la votación no te favorece... Sí.
Y la gran meta, que ahorita les explico más, es poder tener una liga norteamericana donde se fusionen la MLS y la Liga MX, ¿no? Pero lo de Angélica, hoy se los puedo confirmar, quiere el equipo de Mazatlán. Si Mazatlán regresara, solamente puede haber 20% de inversión de gobierno. Porque si vas a hacer todos estos candados, yo como lo veo así, es como una coladera que nos platicaron que ya no queremos que salgan más cosas de la coladera y pasó. Ahora sí tienes que cerrar la coladera.
Sí. Liga entre países no se ha permitido hasta que FIFA dio autorización a Estados Unidos y Canadá de que ya pudieran jugar.
¿Por qué?
Ya juega Toronto.
¿Por qué Toronto juega?
Vancouver. Dio ese permiso y probablemente lo que vos tenés es una ampliación de ese permiso, pero la inquietud de los directivos mexicanos, ¿no? Es que ya están preocupados ahora sí por la MLS.
Claro que
hoy están preocupados.
Vamos a escuchar lo que le decía Angélica Fuentes a Katia Castorena.
¿Te gustaría volver a estar involucrada en el mundo del deporte, en el fútbol?
Fíjate que es algo que me lo he preguntado y todo es posible. Pero me gustaría participar dentro del fútbol nuevamente, siempre y cuando un equipo busque más que nada más resultados cada semana en la parte futbolística. Alguien que verdaderamente entienda que a partir del fútbol, por ser algo tan presente, que vibra tanto, que emociona tanto, también pueda enfocar esa energía y esa fortaleza en algo para mí fundamental, en la educación de los jóvenes.
Externaba Angélica su deseo de reconsiderar volver al fútbol, pero todo parece indicar, según nos dice John Ciro,
¿quiere Mazatlán?
Héctor, que no volvería.
Yo nada más apuntaría dos cosas. Quisiera escuchar lo que opinan los actuales equipos del ascenso, de toda esta idea de que la división de ascenso pues se convierta en eso, en una segunda división, Liga de Desarrollo Sub-23. Y pues de todas estas ideas que tiene la federación, ¿cómo creerle a la federación cuando dijo hace unos años que iba a acabar con la multipropiedad y hoy está hasta reglamentada? ¿Qué ha sido un relajo con todo esto de los certificados para el ascenso? ¿Cómo creerle a la federación si nos ha entregado señales tan cruzadas en los últimos
años? ¿Y sabes en lo que se va a convertir la segunda división, al no haber ascenso, en una liga de partidos amistosos, intrascendentes, porque no hay el aliciente, el incentivo, la motivación de ascender a la primera durante 6 años, como ya nos dice John?
¿Tú sabes que hoy la liga femenil tiene más repercusión en redes sociales, en seguidores,
la segunda división,
en la liga de ascenso?
Sí, porque la programan para el lunes, sí, donde no tienen decir, otra competencia. ¿Verdad?
Hoy la liga femenil se ha vuelto la segunda liga más importante.
Es que la segunda se ha ido desmoronando.
Sí, la han ido matando.
No venden mucho, y hay que decir las cosas como son. Muchos de esos equipos que gastaban eran con los impuestos de los mexicanos a través del gobierno del estado.
Los ingresos de los equipos de liga de ascenso, el que más gana de todos al año es el equipo de Mineros, $200,000 ingresan al año.
Al año.
Los demás equipos, $100,000.
Sí. ¿Cuánta lana le ha dado el gobierno a ese equipo?
No, ahora, ¿sabes por ejemplo, qué? Jesús Martínez ha perdido más de 300 millones en Zacatecas.
Claro, resulta terriblemente injusto también el Alebrijes, que ganó el primer torneo y que se supone que iba a jugar al final contra el ganador del segundo torneo. Estos ya los borraron. Sí. O sea, la parte deportiva pasa a un segundo plano de una manera grotesca en el fútbol mexicano.
Cierto.
El caso de Alejandra de la Vega, Alejandra de la Vega es muy amiga de Angélica Fuentes.
Por Juárez.
Muy amiga de Juárez, desde chicas son amigas. Pero a lo mejor el problema de Angélica Fuentes es los antecedentes que tiene de demandas, incluso de órdenes de aprehensión que tuvieron contra ellas cuando Jorge Vergara, en paz descanse, la demandó. Y aquí hay en los estatutos nuevos hay que no tienen que tener antecedentes penales ninguno de los integrantes de la nueva familia del fútbol.
Correcto, correcto. Vamos a escuchar, a leer, quiero decir, lo que escribió Jürgen Damm. Le llueve sobre mojado a Jürgen Damm. Primero la salida de Tigres, el que le dijeran que se había bajado del barco, y luego una enfermedad. Pero escribió hace un ratito que no fue ni influenza ni coronavirus. Jürgen Damm se enfermó al haber presentado síntomas de esos virus. Se creyó que pudiera estar contagiado, pero todo bien, pone todo en mayúsculas. Y ya en casa Jürgen Damm, por fortuna, está en buen estado de salud. Vamos a ir contigo, Héctor Tello, porque en la parte futbolística no se presentó a la práctica de Tigres por enfermedad. Gusto en saludarte.
Hola Beto, buenas tardes, saludo afectuoso para todos en la mesa. Sí, lo dices bien, no se presentó a la práctica de este miércoles acá en el Estadio Universitario y se encendieron las alarmas, primero porque ayer se enfrascó en dimes y diretes con el presidente del equipo, Miguel Ángel Garza, primero que sale a declarar que el jugador se bajó del barco, después el propio Damm responde en redes sociales que no había sido así, que él lo obligaron a anunciar su salida en una conferencia de prensa la semana pasada, así es que la primera versión en los instantes donde notamos que no estaba acá es que podría tratarse de eso. Después logramos tener esa información de primera mano de que el jugador estaba en un hospital muy cerca del sector del Obispado acá en Monterrey, haciéndose esas pruebas, esos exámenes, porque había presentado síntomas en días anteriores de debilidad, un poco de temperatura, y quería descartar cualquier contagio viral, ya lo decías muy bien, de influenza o coronavirus, lo cual pues finalmente creaba mucho morbo en el entorno felino, por lo que se le preguntó acerca a Julián Quiñones de esta posibilidad de tener que protegerse, de prevenir cualquier tipo de situación. Vamos a escuchar al delantero colombiano Julián Quiñones, que habla acerca del caso de Jürgen Damm.
No, sabemos que este equipo a veces comienza mal, ¿no? Pero nosotros tenemos buenos jugadores, tenemos jugadores que están a la altura de la institución, que sabemos que en cualquier momento aparecen y creo que eso no hay duda, ¿no? Y creo que este equipo está para grandes cosas. Sí, el equipo va alzando poco a poco, partido tras partido, y en poco tiempo veremos al Tigre que todos estamos acostumbrados, ¿no? No, nosotros estamos mentalizados en lo que es el equipo, ¿no? Nosotros tenemos que ir día tras día, partido tras partido, entrenamiento, ya en cosas que tengan que ver con la directiva y el jugador, nosotros no nos vamos a meter, ¿no? Nosotros debemos cumplir para los que nos trajeron a nosotros, que es ganar partido y ganar título, y nosotros estamos concentrados en eso. Lo otro ya queda a disposición de la directiva, no de nosotros.
Gusto en saludarte. Una pregunta, porque todo este tema de Jürgen Damm me deja un mal sabor de boca, me trae malos recuerdos de esas épocas del Pacto de Caballeros, ese que ya quedó por completo en el olvido en el fútbol mexicano, pero sí creo que tiene algo que ver de esa historia, y me deja un mal sabor de boca porque Tigres mismo contrató jugadores libres en otros tiempos, sin ir más lejos, André Pierre Guignac, y fue un cuadrangular con las bases llenas, no tengo que decir nada al respecto. Ahora que esté sano Jürgen Damm y que pueda volver a entrenar, ¿con quién lo hará? ¿Lo hace con el primer equipo? ¿Qué viene por delante de que termine el torneo para Jürgen Damm?
¿Cómo estás, Ciro? Te saludo con gusto. Sí, lo dices bien. Tigres logró un gran acierto con el caso de Guignac, pero también quizás también esto pasa porque ya había una primera promesa del jugador de renovar contrato con el equipo, la cual finalmente no se da por temas también familiares de poder aceptar nuevas oportunidades, buscar otro horizonte, y quizás eso pudo molestar a la directiva de Tigres, que pese a esto, lo que nosotros sabemos es que el jugador va a regresar a entrenar con el primer equipo, no se va a apartar o se va a relegar a que entrene con la sub-20, como si lo está haciendo en los partidos, no lo están empleando ni siquiera como opción de banca y lo están mandando a que juegue con la categoría sub-20, pero los entrenamientos él va a regresar, según nosotros tenemos información, a entrenar con el primer equipo de aquí a que termine su contrato con el club, que es en el mes de junio, pero sí son prácticamente 4 meses en los que no se le contempla ni para la Liga ni para la Conca Champions.
Héctor, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes. Dicen que a veces los seres humanos somatizamos las situaciones que se nos presentan.
Puede ser.
Puede ser el caso de Jürgen Damm, que de pronto se enfermó tras esta tormenta del día de ayer con la directiva. Y por otra parte, pues ahí
pasa
está
mucho
la noticia
eso, ¿eh?,
que dice Héctor, de que volverá a entrenar, pasa mucho, con el equipo, con el primer equipo más adelante.
Pero qué mala onda que no le vayan a dar la oportunidad, ¿no? Y más que tienes dos torneos disponible.
Y sobre todo porque el jugador está en su derecho de no renovar su contrato con el equipo al cual pertenece. Claro. De tal manera que es una situación, hasta desde el punto de vista de la abogacía, muy interesante ahora con Jürgen Damm.
No, por eso no pasó así con Alanis.
Pues claro. Parecido.
Pues parecido.
No lo llevaron a pretemporada.
Sí. Por eso mismo lo preguntaba, porque Alanis lo mandaron a la sub-20, curiosamente siendo Almeida el técnico, que hoy es su entrenador en la MLS.
Sí, porque, y reconoce Almeida que ha sido uno de sus errores, ¿no?
Porque se va libre.
Sí. Claro. Y eso les duele mucho a los dueños, claro.
Pareciera que es como medio Darth Vader, lo que quiere Tuca es lo que se hace, ¿no?
Yo no seguiré hablando sobre la nueva primera división del fútbol mexicano a partir del segundo semestre de 2020 en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. En el gotero informativo, el portugués Cristiano Ronaldo volvió este miércoles a entrenar con la Juventus después de estar ausente el martes por el problema de salud sufrido por su madre Dolores Aveiro. Tuvo que viajar a Portugal por el accidente cerebrovascular de la mamá de Cristiano Ronaldo. La leyenda de San Antonio, Tim Duncan, obtuvo su primera victoria como entrenador principal este martes en el triunfo ante los Hornets de Charlotte por 104-103 ante la ausencia por motivos personales del head coach de los Spurs, Greg Popovich. Duncan tomó la batuta del equipo. El coronavirus aplazó por segunda vez consecutiva un partido de la Juventus. Esta vez no jugará por la Copa Italia contra el Milán. El partido que estaba pactado para hoy miércoles se debería estar jugando a esta hora. El jueves también se postergó la semifinal entre Nápoles e Inter, todo esto por el coronavirus allá en Italia. Hablando de lo mismo, Mark Adams, portavoz del Comité Olímpico Internacional, dijo ayer que no hay motivos para que los Juegos Olímpicos de Tokio no arranquen el 24 de julio, a pesar de la epidemia de coronavirus. Me gustaría darles una buena historia, pero no hay motivos para que los Juegos no comiencen el 24 de julio como está previsto, dijo el señor Adams. Christian Gerich y los cerveceros cerca de un acuerdo por 215 millones de dólares. Están en pláticas para una extensión de contrato que sería aproximadamente de 215 millones de dólares una vez que se concrete, según confirmaron fuentes.
Qué manera de soltar el billete en grandes ligas, ¿no?
Sí. Luego contratos de 10 años que ya no saben cómo deshacerse de esos jugadores. Bueno, ¿qué hay de Tom Brady y John?
A ver, lo último que se ha publicado es que hubo una llamada telefónica entre Number 12 y Belichick que no prosperó, que no hubo mucho. Ahora he leído que no, esa conversación fue hace varios días, que no ha sido actualmente. Yo creo que en Nueva Inglaterra, pues la prensa de Boston quiere ver la manera de que no se les vaya, ¿no?
Sí, bueno, estamos en una época en la que todavía faltan poco menos de 2 semanas para que haya luz verde para la agencia libre. Los 2 días anteriores los equipos tienen a su vez luz verde para empezar a negociar con los jugadores que van a estar
lunes
libres en
16.
El mercado. Sí, antes no lo puedes hacer. ¿Con quién podría negociar en este momento Tom Brady? Con los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Con los que no
nada
tienen pláticas.
Sí. Pero no han tenido pláticas recientes. Pero sí tuvo una plática reciente con el entrenador en jefe de los Titanes de Tennessee. Y así que tú digas muy tensa, no se veía.
Un FaceTime.
Exactamente.
Edelman era el que estaba con el celular en un partido de Syracuse.
Escuché, y bueno, no solamente hoy, llevo escuchando los 2 días anteriores, John, tú que estás muy enterado de todo esto, que los 49 de San Francisco son una opción real para ir de Tom Brady. Parece como un cuento de hadas, él regresando al equipo que creció admirando, donde jugó su ídolo Joe Montana. Y el golpe en el tope salarial, si Jimmy Garoppolo no continuara con el equipo de San Francisco, sería solamente de 4 millones de dólares. ¿Has escuchado algo de San Francisco?
Sí, lo he leído. Yo creo que
hace sentido, porque él necesita un equipo ganador. San Francisco ganó la Conferencia Nacional el año pasado, llegó al Super Bowl.
Mira, yo creo que San Francisco es parecido a lo de los Raiders, tal es que en las apuestas, después de quedarse en Nueva Inglaterra, la más viable son los Raiders. Entonces yo creo que también es...
¿Tennessee no ha subido?
No, Tennessee estuvo de 21 a 1.
3 a 1.
Ya está 3 a 1. Yo sigo pensando que Brady no quiere reflectores, no quiere atención, no le importa el dinero. Él quiere demostrarse si puede ganar un título que no sea con los Patriotas. Y creo que la mesa está puesta en los Titanes de Tennessee.
Ampliaremos a las 5 de la tarde en NFL Live.
Perfecto. Gracias. Miguel Herrera confirma lo que ha venido diciendo John con respecto a la reincorporación de Roger Martínez para el América, el partido del viernes en la noche contra Pumas en Ciudad Universitaria. Vamos a Guadalajara, el otro clásico, Guadalajara-Atlas. Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para todos allá en el estudio. Pues unas Chivas que se preparan para este clásico tapatío, tratando de mantener la buena racha, 2 victorias de forma consecutiva, zona de liguilla. Llegan con un contraste con respecto a el Atlas, que tiene 4 derrotas consecutivas bajo el mando de Rafael Puente del Río, y que su trabajo pudiera pender de un hilo después de lo que suceda el próximo día sábado. Hoy fue día de medios con el equipo de las Chivas y esto fue lo que se comentó.
Estaba pasando por un momento muy difícil en la cual por ahí no anotaba gol. Sabía que estaba jugando bien, ayudando a mis compañeros, pero el gol no llegaba, así que por ahí pasé un mal momento. Cuando se me da la oportunidad de destaparme en el clásico tapatío con un hat-trick, yo creo que me cambió muchísimo. La verdad que me dio muchísima confianza junto a mis compañeros. Al otro día acabando el mismo partido, me dijeron que así se levantaba la cara y bueno, muy contento y tranquilo a la vez de que me podí destapar y después yo creo que me fue un poquito mejor.
¿Qué clásico sientes más, el clásico contra el Atlas o el clásico contra el América?
Los dos, la verdad que son partidos muy importantes, pero me quedo con el del Atlas, pues es el de la ciudad y bueno, yo creo que es un partido que viste y que debemos ganar siempre.
Yo creo que la rivalidad más grande que tienes en este club, por lo menos los que somos de fuerzas básicas, ¿no? Porque sabemos desde niños que es el partido donde hay más saborcito, donde hay más picante. Es un juego sin duda especial, sobre todo los que hemos nacido en este club. Sabemos que este es el clásico de la ciudad y sabemos lo que significa, y sobre todo los que somos de Guadalajara, lo que representa para esta ciudad.
jugar a los Chivas es jugar a lo México, es 100% mexicano. Para mí este es el mejor equipo que hay aquí en este país, entonces yo creo que aún representa más para nosotros jugar un clásico. Para ellos hasta podría salvar, yo creo, su torneo ganando a las Chivas, pero para nosotros no es así, entonces es muy importante, pero nosotros también buscamos otras cosas.
Y por la parte atlista, Jesús, ¿qué nos puedes platicar?
Bueno, les comentaba que se ha hablado mucho de un posible ultimátum hacia Rafa Puente. Les cuento cuál es la situación. Como tal no existe. La directiva evaluará, dependiendo lo que suceda en el partido contra las Chivas, qué es lo que puede pasar después. Lo que sí es un hecho es que si deciden cesarlo, Omar Flores tomaría nuevamente el cargo, como lo hizo de interino para el partido contra los Xolos de Tijuana, y a partir de ahí comenzaría el análisis de quién pudiera ser el próximo entrenador. Pero hasta ahora, ultimátum como tal no. Dependerá mucho de las formas en caso de obtener un resultado adverso, si puede o no seguir al frente del equipo rojinegro, Beto.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Nos cuenta esta versión, Jesús. Tú decías ayer que lo respaldan para todo el torneo.
Ayer vía WhatsApp Alejandro Irarragorri me comentó que tiene el respaldo por el resto del torneo, pase lo que pase en el clásico Rafa Puente Jr.
Ahora, el escenario probable de perder ante el Guadalajara me hace pensar que pudiera peligrar la continuidad de Rafael Puente, porque serían 5 derrotas consecutivas y eso se contrapone con lo que tú ya nos comentas.
Bueno,
no sé si a la mera hora, con otro descalabro, pudiera peligrar Rafa como técnico del Atlas.
Entrando a esa suposición, habrá que pensar qué resultado, ¿no? Entonces tendría que ser algo muy feo, creo yo.
Es que luego le toca visitar al Toluca, el Atlas, Toluca que está en una situación mala también y que seguro en casa querrá ganarle al Atlas también. Serían... Y sumas una derrota más con Chivas, una derrota más con Toluca. Y luego después visita Juárez, me parece, que también es una visita peligrosa porque Juárez anda muy bien. No sé si 7 derrotas seguidas en el Atlas, como las que tuvo en Querétaro, haría que lo aguantara la directiva. Ojalá que lo aguante porque realmente...
Yo sí creo que lo va a aguantar.
Rafa no tiene culpa de la integración del plantel, él llegó después. La integración del plantel es más responsabilidad de Cufré y de la directiva. Entonces... Este plantel no es un plantel diseñado para calificar ni para pelear el título. Es un plantel ahí para cumplir.
Para, ¿no?, vegetar.
Lo que yo sí creo es que...
Para sobrevivir.
Si estaba
pisando, está bien. Hay que armar un equipo. La gente del Atlas, ojo que si pierde contra Chivas, ojo que la gente del Atlas, ya enojada, hay que tener mucho cuidado.
Si estaba pisando un suelo tan delgado, Leandro Cruffré, entonces yo creo que tendrían que haberlo destituido
al final
del torneo pasado, en noviembre,
para que este torneo,
el diseño de
lo hiciera el nuevo entrenador,
proyecto,
claro, lo hiciera para alguien para seguir
en
este
quien
torneo
pudieran confiar y que no se presentara esto que tantas veces ocurre en el fútbol mexicano, ¿no? Se da el cambio de técnico, pero esto se dio en las primeras 3 jornadas.
Alejandro.
Y entonces el que está actualmente, pues no diseñó el plantel, claro, y eso sirve, claro, luego como un...
Pero Alejandro confiaba mucho. Muchísimo en Cufré. Sí. Él confiaba mucho en Cufré, tanto así que le depositó toda la confianza a pesar de que cerró el torneo pasado con 4 derrotas consecutivas.
Y lo que pasó con Ciboldi.
Lo que sí es que yo entiendo que muchas veces cuando está esta racha y que estás en el borde de tomar esa decisión, viene el tan llevado y traído voto de confianza, que muchas veces antecede el despido. Espero que no sea el caso aquí, pero también es un hecho que no hay técnico en el mundo que soporte una racha prolongada de puras derrotas, ¿no?
Ahora sí, John, platícanos todo lo que sabes sobre la nueva primera división del fútbol mexicano.
Bueno, ahí les va. El 17 de marzo hay una junta de dueños donde se va a aprobar hasta 20 equipos.
20 máximo.
20 máximo, donde por 6 años no habrá descenso. Donde cada equipo se hará una liga de desarrollo en lugar de la liga de ascenso. Hay que tomar en cuenta que ahorita hay 12 equipos en la liga de ascenso, pero 3 de ellos son de la multipropiedad. Es decir, Tampico, Dorados y Mineros podrían aspirar a ser uno de esos 20 equipos siempre y cuando se vendan de sus actuales dueños. Los otros equipos que entran en el escenario para poder ser uno de los 20 es el Atlante, que jugaría en el Estadio Azteca.
Entrenaría en el Politécnico Nacional.
Es el Celaya del señor Achar. Sí. Está Mazatlán. Mazatlán, Angélica Fuentes quisiera estar en Mazatlán. Me dicen que Angélica Fuentes no la ven no le van a dejar regresar al fútbol.
Es inviable el regreso de
Angelique. Mazatlán tiene un gran estadio, ahí tendrían que cuidar.
No, por inaugurarlo.
Por inaugurarlo hasta 20% como máximo de inversión
del gobierno.
De gobierno. Entonces, la situación es esta, ¿no? Quieren jugar 20 equipos, 6 años, evitar el descenso. La Liga de Desarrollo serían 9 o 12 equipos donde los que están arriba pueden tener un equipo sub-23. La idea es tener un equipo sub-23 donde tengas jugadores formados.
O sea, filiales.
Filiales.
Lo que antes tenías con la segunda, ¿era la segunda Premier? Sí, ¿no?
Sí. Puedes tener jugadores arriba de los 23, claro, cierto límite, formados en México, y hasta 3 extranjeros. Como les está pasando al MLS, ellos están llevándose a chavitos sudamericanos y luego los están vendiendo. Entonces, ¿cómo vas a fondear esta Liga de Desarrollo? Los últimos 3 lugares tendrán que poner una cifra como de multa que con eso vas a subsidiar a la Liga de Desarrollo. Los últimos 3 lugares puede ser...
El Atlas va a pagar seguro, ¿verdad?
120, 80, 60, no sé exactamente las cantidades. Entonces, esos 6 años, como paralelo, la relación MLS y la Liga MX va incrementándose, ¿no? Por primera vez se juega el juego de estrellas entre equipo mexicano y equipo de los Estados Unidos. Por primera vez hay un torneo que son 8 de la MLS y 8 de la Liga MX. Con la idea de sanear todo esto, tienes que quitar la multipropiedad.
No la van a poder quitar.
¿Cómo le creemos ahora a la federación que sí lo va a hacer?
Porque la MLS ya les dijo,
allá no hay
multipropiedad, para fusionarnos, porque la meta es tener una liga de Norteamérica donde la liga...
O sea, Morelia contra Kansas.
Sí, pero que se fusionen. No, tú imagínate, Beto, como negocio al Puebla jugando en Nueva York, a Morelia jugando en Chicago, al América donde sea en Estados Unidos. Entonces,
Chivas si, igual,
a mí no Chivas, me encanta
si
la idea.
Sale todo bien, es por 6 años nos vamos a sanear, la Liga de Ascenso desaparece, es una Liga de Desarrollo, pensando que para el año mundialista del 2026, a través de CONCACAF, surge una liga entre la MLS y la Liga MX.
Hay muchas cosas probables, pero la que me parece improbable es acabar con la multipropiedad. No. Incluso está negociada la multipropiedad.
Muy mexicana. Pero ¿sabes qué quieren hacer,
está negociada.
Al parecer, de lo que yo he podido averiguar, hay varios dueños nuevos que dicen, yo le entro, pero no me puedo rifar 30, 40 millones de dólares por un año. Es decir, yo le entro, vas. Y yo creo que el hecho que el ingeniero Carlos Slim se salió, Olegario Vázquez Raña se salió, tienen que encontrar una mecánica para que vengan nuevos inversionistas y llegue un momento dado que nadie tenga más de uno. Y otra cosa
bien
importante,
esa es mi pregunta.
El mundo de las apuestas que se ha metido tanto en el deporte y va a seguir haciendo y va a seguir creciendo.
¿Con multipropiedad?
Para empezar, la MLS te va a decir, yo no puedo fusionarme con alguien que es dueño de 2 equipos. ¡Pum! Punto. Porque las apuestas ya son parte de nuestros ingresos más importantes.
Dime una cosa, ¿cómo van a atraer nuevos inversionistas si sigue el tema de los derechos de televisión manejándose como siempre ha ocurrido?
Por primera vez
hay
un consenso para poder vender como liga los derechos de televisión. Por primera vez. Ah, y otra cosa que se me estaba olvidando.
¿Eso a partir de cuándo? ¿En qué plazo lo están?
No sé la fecha exacta, pero yo creo que
porque habrá contratos firmados que estén vigentes.
Quiero pensar que cuando llegues a esos 6 años, cuando llegues a la fusión, ambas ligas juntas venderían los derechos. Y otra cosa importante.
Es que para atraer nuevos inversionistas.
Lo de Cuervos Negros es real, ¿no? Que tienen los derechos los señores Alarraqui. Lo que yo escucho es, dicen, bueno, mi serie vale, por decir, 35 millones de dólares. Eso es el valor que yo le doy a mi serie. Pues el socio 50-50 le entre con otros 35, porque mi marca vale mucho. Y ahí es donde dice, espérame, pues por 70, mejor por 30. Claro. Por 30 hago
ahora,
mi propio
los
equipo,
anticuados
¿no?
y románticos lo vemos de esta manera. Nos imaginamos a un equipo...
Aprovecha el minuto atlantista.
Subiendo a la primera división... con gloria, levantando un trofeo al cabo de 90 minutos en una gran final.
Es que como debe de
como
ser.
Debe ser. Como debe ser, estos somos los anticuados.
Este es un pantano lo que está en la Liga de Ascenso.
Súmame a los anticuados que no estoy de acuerdo en que el Atlas se salve así. 6 años. No,
claro, es que es como debe de
ya
ser.
Ya crece a la segunda división desde hace mucho rato.
No te sientas anticuado, me llevas 25 años, yo lo sé, pero yo pienso como tú. Yo estoy de acuerdo con ti.
Bueno, yo lo que digo es que, perdón, John.
Sí, Beto.
El escenario ideal, yo comprendo todo esto de información valiosísima que nos brindas el día de hoy, fresca de primera mano, pero yo creo que el ideal sería que el mejor equipo de la segunda ascendiera a la primera y el peor de la primera descendiera a la segunda, como es en todas las ligas universales del fútbol en todo el planeta, menos en la de allá arriba en el norte y esta que ahora se van a fusionar, la mexicana y la estadounidense. Es lo que yo siento, que no tiene esa gloria, ese mérito que tendría que haber al ascender a la primera división.
Yo alguna vez escuché a John De Luisa decir que sí había planes con la MLS, pero manteniendo cada quien su propia independencia, y que podría haber un universo en el que coincidieran, que ya se está haciendo.
2026.
Pero esto coincidir es otra cosa. Al 100%, claro. Llámame anticuado, no me encanta la idea.
¿Y en cuestión de
cuánto anticuado va a durar el torneo?
Por eso, no sé. No,
bueno, hay que ver.
¿Cuánto va a durar el torneo?
Todo el año.
Todo el año, Beto.
Adaptándonos un al año calendario, entero. Al calendario de MLS.
Tendrías que jugar totalmente otro esquema.
¿Cuántos equipos en total de México y de Estados Unidos, más o menos?
Como 50.
Sin una liga de 50 equipos, o sea, son cuántas semanas de
sí, la expansión de ellos contempla el 2022. Un año 30 entero. Equipos. Al 2022 la MLS tendrá 30 equipos.
Oye, ¿y las fechas tiene 26. FIFA? ¿Y las fechas de la selección nacional?
Tienes todo el
y
año.
Cuando se pare el torneo.
Sí, sí.
Y la Copa.
Beto.
A ver, ¿Copa todavía o ya se va a acabar? A ver,
la Libertadores ya no hubo. A ver, toda la respuesta.
Como siempre le digo, ha sido no un chute Messenger. ¿No? A ver, préstenme por lo menos una resortera para defenderme, ¿no? No, a ver. Ay. Vamos a pensar en el lado positivo.
Qué bonito.
¿Se han dado cuenta que cerrar la llave?
No es más fácil correr a Bonilla, digo yo. No, sería
no,
más
no
fácil.
Yo creo que, a ver.
No sería más fácil.
No creen.
El desorden lo trae él, no sería no, más
pero
fácil.
Pero yo creo que sí hay una conciencia que la Liga de Ascenso no te da para que suban. Lo de Lobos va bien, ya lo entendieron. Lo de Veracruz lo entendieron. Pero, entonces, pero yo te voy a decir cómo lo interpreto yo. El vecino de al lado lo está haciendo muy bien.
Pero con su modelo, México lo podría hacer muy bien con su modelo.
Nos está invitando a involucrarnos con su modelo, pero arréglame tu rancho porque es un desastre. Y por 6 años quieren arreglar el rancho que en algún momento cede.
Es que creo que lo podrían arreglar el rancho.
A mí me gusta la idea, ¿eh?
Podrían arreglar el rancho sin necesidad de caer en temas que atentan contra la naturaleza deportiva de las cosas, como acabar con el descenso.
Es matar una historia.
Podrían inyectarle a la división de ascenso, llámenle como quieran, segunda, tercera división, para que tengan su propio circuito y que pudieran ser también atractivos sin necesidad de copiar al 100% lo que hacen en el norte. Entonces,
pero no es autosuficiente, es el gran problema. La liga de ascenso comercializa, no vende, no es mediática, y también ya pararon que estén dando lana a los gobiernos, ¿no?
Bueno, eso está bien.
Esa parte es la realidad. Los que te dicen que han gastado millones, ¿cuánto le han bajado al gobernador en turno?
El público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este martes. Yo no digo que no sea deportivo que 20 equipos compitan por ver cuál es el mejor, pero es hasta cierto punto antifutbolero no haya descenso ni ascenso.
Por la parte. Descenso
y otra pregunta, ¿dónde queda el meritorio medio boleto de los alebrijes que se partieron en la cancha para ganar el título del primer torneo?
En el mismo lugar que quedó el de Cafetaleros, Beto.
Que tampoco
ascendió y no ascendió. ¿No?
Entonces, ¿por qué cambian las reglas en pleno torneo?
Hay que saber de dónde viene, pero que no ascendió. Es que también hay muchas cosas.
¿Por qué tenía luz?
Lo cargó y tenía y todo el asunto de Curi y todo. ¿Por qué no pensamos que una autocrítica sería mucho mejor antes de pensar en eso? Y en decir, reconocer todos los errores que han cometido aquí,
yo creo que
han derivado en eso.
¿Son capaces de reconocer los errores?
Yo creo que sí. Son estos errores que los están llevando a hacer este cambio radical.
Oye, ¿y qué opinan los de División de Ascenso? Que de repente pues,
ni les importa la opinión de ellos.
A ver, hay una gran molestia, pero la realidad es que hoy la infraestructura de Liga de Ascenso se han encontrado con cada sorpresa. Porque también tienes que ver.
Pero entiendo que para que no se metan en una bronca, los equipos que están en la división de ascenso tienen que firmar.
Pues claro.
De que están de acuerdo.
Porque tienes que estar de acuerdo.
No se metan en una bronca.
Han dicho que ellos lo pidieron.
Bueno, tú
crees. Eso no es cierto.
Pero tú crees.
Esta es la versión oficial.
¿Tú crees?
Esta es la versión oficial.
Claro que no.
Yo
lo dijo aquí Luis Miguel Salvador que no.
Para mí hay un punto, para mí muy importante. Para que empresarios honestos, triunfadores, que los que han hecho mucho no regalan su dinero, entren ahorita al fútbol que se les está pidiendo que entren, quieren entrar con un colchón de tiempo y decir, si yo voy a invertir este dinero, no lo quiero perder en un año. Sí le entro, pero me tienes que dar ese cojín. Yo creo que por eso, están quitando. Y el modelo de negocio es tratar
de
copiar más, llevarte más.
Lo que acabó la segunda división.
Y la multipropiedad. A ver, ve a Jesús Martínez tomando la decisión. ¿Me deshago de León o me deshago del Pachuca? Ve a Hank, no tiene problema. Me deshago de Querétaro, no tiene problema, que él quiere más a Tijuana. Sí. Ve a Santos, no tiene problema, quiero más a Santos que al Atlas. O sea, en la multipropiedad, ¿cómo la van a desaparecer? Eso.
En esos seis años. John, por último. Porque si no, la MLS te va a decir cuál es opción, ahí nos vemos, ¿no?
¿Cuál es el mensaje para los hermanos atlantistas que ven ESPN Radio Fórmula?
Que todo pinta que el azulgrana...
Les guste o no les guste,
regresará,
les cuadre, no les cuadre.
Regresará al coloso de la Santa Úrsula. Es ese, es el Haya, es lo de Cuervos, es Mazatlán. Y hay que recordar, las tres franquicias de Liga de Ascenso de multipropiedad, yo creo que tendrán preferencia para ver si encuentran a alguien.
Pero el regreso del Atlante.
Oye. Gregor Zlato puede venir de Polonia, ver al potro.
Gregor Zlato. Okay.
Oh, ya me va a empezar.
Sacamos a hombros al trote.
¿Cuál es Monterrey? Muy bien, John, enhorabuena.
Enhorabuena.
Gracias por acompañarnos. Gracias. En esta tarde. No se pierdan este partido.
Ay, mañana les cuento otra.
¿Cuál es Monterrey?
Chicharito no lo vuelven a convocar.
El embajador de Qatar. Mañana, fíjate.
No lo vuelven a
jugar. Siempre he querido jugar el Qatar Open en el Pro-Am. A ver si me invitan.
Hay un juez. A hombros lo sacamos.
Héctor, Ciro.
A las 5 en Extra Life.
Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Y con el Atlante se pone de buenas. Este, yo soy de la vieja guardia.
Oh, para sacarlo en hombros necesitamos.